Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio, ya se nos echó encima el fin de semana. Hoy es viernes, día 4 de octubre. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hasta las 3:30 en el 104.5. Después llegará todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz en la tarde. Y hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6. Las frecuencias de COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina. El Real Valladolid que ve las armas ya de cara al partido de mañana. Pero hoy tenemos antes dos importantes compromisos. Con Leire Chorro en la realización, te lo cuento.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Ocho de la tarde, Polideportivo Huerta del Rey, el Aula Valladolid debuta en la EHF European Cup esta temporada ante el Ferinac de Kosovo, un equipo que es una auténtica incógnita, del que ha sido prácticamente imposible encontrar material audiovisual reciente y que no parece deba poner en demasiados problemas a los de Salva Puig para pasar una eliminatoria que tendrá su partido de vuelta el domingo a las 12 del mediodía en el mismo escenario, después de que la directiva haya llegado a un acuerdo, las directivas hayan llegado a un acuerdo de rendir doble compromiso a cambio de una compensación en el pabellón Huerta del Rey. Eso será a las 8, de forma presencial, a las 9:30 en Granollers, cuarta jornada de la Liga Asobal, un partido en el Olímpico Vallesano entre el Balonmano Granollers y el Atlético Valladolid. Un encuentro que habitualmente tiene un claro color local, pero donde no olvidemos que en temporadas pasadas, el Atlético de Valladolid ha sido capaz de sacar los puntos. Mañana a las 6:30 en Zorrilla, el Real Valladolid recibe al Rayo Vallecano. Un Rayo reconocible en cuanto a estilo, un Rayo Vallecano que, desde luego, no le va a poner las cosas fáciles a un Real Valladolid que va a tener a la grada a favor de obra cuando se homenajee a Peternak en los minutos previos del partido, y a la grada muy expectante para saber si hay motivos para volver a ilusionarse con este equipo, como dijo ayer Pet Solano, al final nos vamos a abrazar todos, o si por el contrario la situación empieza a tornarse en más que complicada de cara al segundo tramo de la temporada, porque ya hemos cubierto prácticamente el primer cuarto de la competición. Y en baloncesto, mañana a las 7:30 en Zamora, una fiesta, problemas para conseguir una entrada para ver el derbi entre el Zamora Baloncesto y el Real Valladolid de la Primera FEB. Es el debut en esta categoría del equipo zamorano en el pabellón Ángel Nieto. Y también mucha expectación en la jornada del domingo, sobre todo en la matinal. El rugby se va a convertir en protagonista. El BRAC Quesos Entrepinares se mide como local en la primera jornada de liga. Lo va a hacer ante El Salvador en el primer derbi de la temporada, el primero de los, esperemos, muchos derbis de esta temporada. El otro máximo candidato al título juega el sábado por la tarde, mañana, en la cancha del Cisneros. Y también vuelve el baloncesto femenino, lo va a hacer de la mano de Ponce Valladolid, que se va a medir a Mataró en el pabellón Pilar Fernández Valderrama a partir de la 1:30 de la tarde. Va a ser el primero de los partidos de una nueva temporada que ha sido presentada esta mañana en el pabellón Polideportivo Pisuerga. 3:30 de la tarde en el 104.5. Sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y la tarde, deporte hasta las 4 en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Ah. Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Primera toma de contacto con la actualidad. Ahora mismo nos vamos hasta el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde todavía la terraza es un lugar que te invita a pasar la tarde y donde, bueno, pues si al final refresca, pues siempre tienes el acogedor interior del establecimiento. Allí estará seguro Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Carlos?
Pues fíjate, yo estaba pensando ahora mismo en volver a ver a Alen Peternak, ¿eh? Fíjate qué jugador trajo el bueno de Chedo Jovicevic. Nadie conocía a Alen Peternak, llegó aquí como un chaval tímido, cargado de espaldas, con un correr feo, porque hay que reconocer que no era elegante corriendo, pero fíjate que 4 años nos dio y que se merece cada aplauso que le demos el sábado, ¿eh?
Sí, fíjate, yo creo que el reconocimiento a Alen, por desgracia, no se puede hacer a Chedo porque falleció, como ya sabemos, en el 2020, pero desde luego que Alen ha sido, que yo haya visto, y he visto a Polilla y a Alen, y a Polilla a Silva me refiero, para mí es el mejor delantero que yo he visto en vivo, ¿vale? Y desde luego que es historia, leyenda, máximo goleador en primera división, y bueno, yo también tenía relación con él y por lo tanto encantado de volver a verle y que la gente, bueno, pues le dé todo el cariño porque es una leyenda del club, por supuesto.
Sí, fue una apuesta muy muy personal del propio Chedo cuando era segundo de Benítez, ¿verdad?
Sí, porque Chedo le conocía de juveniles porque coincidió con su hijo Igor en el juvenil de Dinamo y ya le gustaba muchísimo, pero bueno, no le quiso el club hacer el ficha profesional, acabó mal con el Dinamo y fue a jugar en un equipo de segunda división, ahí en Croacia, pero bueno, prácticamente sin repercusión, sin ninguna proyección, pero Chedo se acordó de él, sabía también de las limitaciones económicas que teníamos, de que ya había empezado prácticamente la liga o se iba a cerrar el mercado y bueno, pues se acordó de él, además también fue entrenador suyo en categorías inferiores del Dinamo y nada, acertó 100%, le conocía muy bien y luego Alen encajó perfecto con la ciudad, con el club y con la afición.
Pues un aplauso muy fuerte seguro para Alen Peternak, que en los prolegómenos de un partido, ese Valladolid-Rayo, que ya empieza la gente a preguntar si esto, jornada 9, huele a final. ¿A ti qué te parece? ¿No nos estamos precipitando quizá un poquito? Y ayer el míster pedía eso, paciencia, y pedía pues que dejar que todo esto evolucione, asegurando incluso que al final íbamos a abrazarnos otra vez por conseguir el objetivo. ¿Estamos teniendo mucha prisa, Pedro?
Yo creo que estamos viviendo y hablando de lo que vemos, ¿no? Entonces, lo que vemos no nos gusta a nadie, ni a nosotros, ni a la afición. Y entonces la gente, bueno, pues tiene la mosca detrás de la oreja porque hemos vivido ya en 4 años pues un tobogán de sensaciones y de emociones con el club, con este equipo, y la gente tiene miedo, se vuelva a repetir. Entonces, el comienzo no ha sido del todo bueno. Yo creo que este partido, si hubiéramos tenido 3-4 puntos más, no lo llamaríamos final. Yo tampoco lo quiero llamar final, aunque no hayamos empezado bien. Es un partido más importante de lo que nos esperábamos en un principio antes de comenzar la liga. ¿Por qué? Porque no estamos bien. No estamos bien y nos cuesta hacer goles, nos cuesta tener una idea clara de a qué queremos jugar, si ha sido un equipo que viva del robo de balón, si queremos hacer un equipo que tenga algo más de personalidad y de protagonismo en los partidos, que creo que no tenemos la calidad suficiente para ese tipo de fútbol, pero se tiene que decidir el míster. Y a raíz de ahí, con la defensa que tenemos tan jovencita, tenemos que sacar eso adelante y bueno, pues ahora a ver si afianzando a Yuma y bueno, pues en este caso David, a Chasco, bueno, pues vamos a ver si con esto, dándoles minutos como en su día ya pasó aquí con Gair, con Jorge, con Minguela, con Eusebio y se consiguió hacer un gran equipo con la cantera, pero para eso hay que ponerles, no utilizarles cuando te interese y si no. Y si crees que lo están haciendo bien o lo han hecho bien en otro día, repetir con ellos, ni más ni menos. Baroto me encantó. Dio 4 o 5 pases de primera que más de uno tendría que haberlo asimilado hace mucho, mucho tiempo aquí en Zorrilla. y yo creo que es un chaval que no titular, pero tiene que tener más minutos, porque tiene claridad y calidad para este equipo.
Precisamente sobre Maroto iba la siguiente, bueno, sobre Maroto no, sobre los chavales iba mi siguiente cuestión. Esa famosa frase de Pezzolano diciendo que a igualdad de condiciones él va a poner al jugador de la casa, al jugador que realmente es producto Real Valladolid. ¿Eso es una declaración de intenciones? ¿Es un sentimiento muy, muy profundo? ¿O es un mensaje a quien no ha sabido reforzar la plantilla como diciendo, para lo que me has traído, juego con los míos?
Pues no lo sé, Juan Carlos. Yo lo que sí veo es que son palabras muy bonitas. Luego quiero verlo. Quiero verlo, a ver si es capaz de sentar a algún veterano que no esté en forma y que sea complicado del vestuario, que se pueda llegar a mosquear, cuando un profesional no tiene por qué pensar así, pero piensa, por el egoísmo del futbolista que es innato, y a ver si lo hace, a ver si lo hace, y es verdad que confía en los chavales por encima de otros que no estén en forma, ¿eh? Pero lo quiero ver porque el utilizar a unos chavales un partido, insisto, es utilizarles, luego se tiene que transformar en dar confianza y dar continuidad a esos jugadores para que al final crezca como futbolistas y como patrimonio del club, claro.
Bueno, vuelve a Mala, confirmado por el técnico, va a estar el marroquí en por lo menos en la convocatoria, yo espero que en el once inicial. Siguen siendo baja Javi Sánchez y Schenk en la defensa. Parece ser que el dúo Mario Martín Juric parece que va tomando cuerpo y recuperamos a un jugador que, quieras que no, te soluciona tres o cuatro papeletas en tres o cuatro sitios diferentes. Incluso, si me apuras, te puede solucionar la papeleta del lateral derecho, como es Anuar, ¿no?
Sí, Anuar ya ha jugado de lateral derecho, lateral izquierdo, medio de banda izquierdo, medio de banda derecho, medio centro, media punta, de todo.
Y de cierre, ¿eh? Yo lo he visto jugar de libre.
También, bueno, pues yo, mira, ahí no lo recuerdo. Yo, por lo menos, nosotros no lo hemos ubicado allí. En el Promesa sí lo he visto, lateral. Pero no, de todo. O sea, el chaval cumple siempre, es un tío que vive el partido al máximo. Yo creo que es el futbolista que más siente los colores de este club, aunque a alguno no le duela, pero le conozco y es así. Y la verdad que, bueno, es un esfuerzo bueno para el vestuario, para tener en el banquillo y en algunas ocasiones, por lo que contagia, meterle de titular en algún encuentro. Entonces, bueno, es una opción más que pueda aparecer en el lateral izquierdo o en el lateral derecho, dependiendo de lo que decida el míster. Por supuesto que además, si sale, va a cumplir.
Lo de Amalá refresca un poquito, ¿no?, la zona de la segunda línea.
Es nuestro mejor jugador, Amón. Yo creo que ahora mismo, si el míster deja ya de intentar hacer probaturas, lo mejor que hemos visto este año es con dos medios centros. Yo creo que Juric y Mario son los que tienen que iniciar. Amalá por delante, además Amalá va a trabajar, pero es un jugador clave para lanzar transiciones, para robar balones, para cambiar el ritmo, hace jugar al resto, a las dos bandas, se perfila muy bien, es muy inteligente y entiende muy bien el juego, que es quizás el jugador que mejor entiende el juego. Entonces yo creo que, bueno, no sé si le metería de titular o no, pero vamos, yo le metería hasta que aguante, si aguanta 70, 70. Pero es un jugador que para mí es más talentoso de esta plantilla. Y que cuando él juega, si por detrás está resguardado con dos medios centros como Juric y Mario, seguro que puede hacer un buen papel en lo que queda de temporada.
Y el Rayo Vallecano enfrente, un equipo de esos que no llama la atención, que pasa prácticamente toda la temporada así de puntillas, que cuando ves la clasificación dices, anda, si está el Rayo en primera, ¿no? Porque es un equipo que poquito a poquito va haciendo su trabajo, semana a semana, en cuanto puede se libra y luego ya pues un poquito a vegetar, ¿no? Las últimas semanas. Es un conjunto muy, muy, muy imprevisible, ¿no? El equipo rayista.
Bueno, imprevisible, pero que cumple objetivos. Yo creo que es un equipo que poco a poco va entrando en la temporada. Siempre tiene que reforzarse porque es un equipo vendedor. Pero bueno, aún así ha conseguido mantener un bloque muy reconocible, ¿vale? Y eso le da mucho al equipo. Eso hace que los que vengan ya les esté más fácil jugar porque se acoplan a lo que hay, se ayudan a la hora de automatizar los movimientos. Entonces yo creo que esa es la clave de este Rayo, ¿no? Que ha mantenido un bloque muy reconocible y que hace que eso al final poco a poco durante la temporada vayan consiguiendo puntitos y al final consigan el objetivo de la permanencia, que es su objetivo, porque es un equipo igual de modesto que el nuestro, pero con la solvencia de mantenerse en primera varias temporadas seguidas.
Y viene Sergio Camello, nuestro ídolo, prácticamente, sí, ¿no? Un tío, además, muy, muy, muy rápido, que te hace poder incluso plantearte si es más recomendable, a lo mejor digo una barbaridad y me cuelgas el teléfono, pero si es más recomendable marcaje posicional por zonas o que uno de los centrales empareje con él y el otro libre.
No soy partidario. Yo creo que una buena comunicación y un buen trabajo de una línea de cuatro no te tiene que condicionar porque haya un jugador rápido o no rápido. Yo creo que lo que tienes que estar atento es, sobre todo, en los golpeos largos, ¿no? Cuando el contrario baja la cabeza para golpear, tú ya tienes que iniciar la carrera y ganar ese medio segundo sobre el rival. Y luego las ayudas, claro. Los cambios de la marca, cuando él se mueve muy bien recorriendo la línea para luego salir ya en velocidad, eso lo tienen que hablar entre ellos. Claro, muchas veces, como el otro día nos pasó con Yuma, que el jugador venía por detrás de Yuma y David no le seguía, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hablar entre entrenador, entre Pep Solano y línea de cuatro. Ahí esas jugadas ya cuando el corredor va hacia tu portería, el jugador, ya ahí ya no hay zona, ¿no? Allá el más cercano tiene que seguirle y tiene que intentar incomodarle y meterse entre balón y portería, ¿no? Entonces, yo creo que eso es trabajable, pero no es condicionable a tener que estar pendiente de un embarcaje al hombre por un jugador.
Y en caso de que Luis Pérez no pudiera iniciar, porque es duda su última hora, ¿mantendrías a Lucas Rosa en la izquierda, lo devolverías al lado derecho y pondrías a Raúl Chas con la izquierda? ¿De qué serías partidario? Porque el otro día, el segundo gol que nos marca el Mallorca es porque precisamente Lucas Rosa, al volver a la derecha, se encuentra como desubicado, no tiene cogida la medida del campo y le roban el balón por eso.
Bueno, pero eso también es raro, ¿no? Sí, es verdad que le pasa porque está perfilado al revés.
Sí, está perfilado de lateral izquierdo.
Eso es, exacto. Y yo creo que, bueno, si el míster ya tiene pensado meterle en derecha, eso es tan sencillo como meterle en las jugadas y en los ejercicios de posesión y de fútbol específico, meterle en el lateral derecho y que se va acostumbrando, porque él no deja de ser derecho. Entonces, es más fácil adaptarse al perfil derecho, que es el tuyo, que no adaptarse al perfil izquierdo, que también ha hecho muy bien. Yo repetiría con el chaval, pero también depende de quién tenga por delante, en este caso Chasco, ¿vale? Yo creo que si va a contar con el chaval, tiene que tener a alguien por delante que sea sacrificado y que le eche una mano al chico, ¿vale? Insisto, Sánchez, sí. No puede ser un Iván Sánchez. ¿Por qué? Pues porque si le pones por delante a Iván, que le cuesta más recuperar la posición para defender, pues el chaval tiene que coger todavía distancias, que no las tiene cogidas, y se lo tienes que poner un poco más fácil.
Pues creo que le estás dando argumentos al entrenador para poner a Anuar ahí.
Claro, esa era mi plan B. La otra opción es volver a poner a Lucas Rosa a lateral izquierdo y a Anuar de lateral derecho. Ese es el plan B.
No, yo decía Anuar por delante de Chasco.
Y también, es una opción muy buena. Es una opción muy buena, fíjate, ahí no había caído ahora mismo. Pero es una muy buena opción, si vas a perder algo de calidad, ¿vale? No de llegada, porque ya sabemos que Anuar llega e incluso hace goles, y solo por insistencia y lo pesado que es el tío, pero la verdad que no es una mala opción meter a Anuar por delante de Chasco para que el chaval esté más protegido y pille confianza. Porque quizás sea la solución para lo que queda de año o parte de la temporada. Entonces vamos a darle confianza al chaval en su puesto, que no lo ha hecho mal, ni mucho menos, y tiene proyección. Y bueno, una buena opción, anular por delante de Chasco.
Pues a las 5:30 de la tarde saldremos de dudas. Estaremos en Zorrilla para contarte ese partido entre el Real Valladolid y el Rayo, que tú puedes disfrutar escuchando Cope Más, Cope Iscar, Cope Medina, y estando naturalmente en la mega pantalla del Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Pedro, siempre a tus pies, ya lo sabes. Un abrazo.
Gracias, amigo. Un abrazo. Chao.
Ayer sobre el Rayo precisamente habló Paulo Pep Solano en la convocatoria previa a este partido. Un Paulo Pep Solano que opina esto del rival.
La fortaleza del Rayo es un equipo intenso, es un equipo muy dinámico, presiona mucho, vertical, sabe muy bien lo que hace. Pero bueno, como decimos, como lo dije siempre el año pasado, de que llegué y todo, tiene su fortaleza, también tiene sus detalles que tenemos que aprovecharlo. Ahí está nosotros aprovecharlo mejor. Contra Mallorca, si lo podíamos aprovechar, creo que el primer tiempo hubiera sido excelente. Aprovecharlo con goles, digo.
Exactamente, aprovecharlo con goles. Pues bien, el Real Valladolid, que va a tener después del partido ante el Rayo Vallecano, tres jugadores que se van a marchar con sus selecciones. Vamos a ver cómo está Hein, vamos a ver si llega al partido y vamos a ver si es conveniente o no que viaje con su selección. En estos casos, los propios médicos de las federaciones quieren ver a los jugadores para cotejar el nivel de lesión que se dice desde su club que están padeciendo y la que posiblemente tengan finalmente. Hein se va a ir con Estonia para jugar dos partidos de la Europa League o de la UEFA Nations League. El venezolano Machís se va a marchar también con su selección para jugar dos partidos de un magnífico y altísimo nivel contra Argentina y contra Paraguay, y hoy hemos conocido que Raúl Moro también se va a ir con la selección, en este caso con España sub-21, en cuanto acabe el partido. Recordemos que Raúl Moro, la última vez que marchó de Valladolid para jugar con la selección sub-21, volvió tocado y tuvo de esa manera que estar entre algodones prácticamente toda la semana siguiente. Un Raúl Moro que va a estar con la selección nacional para afrontar los dos últimos partidos de clasificación para el europeo de la categoría, para el cual España tiene el billete ya garantizado después de los dos últimos resultados que cosechó. El jueves a las 8:30 va a jugar en España contra Kazajistán y donde va a coincidir, por cierto, con Moja, el jugador del Promesas, y el martes 15 a las 5 de la tarde va a recibir a Malta para cerrar esta fase de clasificación precisamente entre los dos colistas del grupo B. Más cosas del fin de semana. Vamos con el baloncesto. El Real Valladolid visita Zamora, segundo partido consecutivo a domicilio. Después ya habrá que debutar en casa, pero estos dos partidos fuera le pueden hacer volver a Pisuerga al equipo de Lolo Encinas con un cierto nivel competitivo que hay que alcanzar para ser fiables también como locales. Esta noche la jornada comienza con dos partidos de los equipos de Castilla y León. A las 8 de la tarde el Betis recibe al Tizona Burgos y a las 9 de la noche el Palencia Baloncesto va a recibir al Guipúzcoa, un partido de los gordos por todo lo alto. El Real Valladolid va a visitar Zamora, un equipo que era analizado de esta manera esta mañana en la previa por el técnico Lolo Encinas.
Zamora tiene una cosa ganada respecto a todo, sobre todo al principio de liga, que es que tiene una base del año pasado de jugadores que tienen ya todos los automatismos de Saúl y todo muy, muy bien controlado, ¿no? Y se nota mucho, sobre todo en el tema defensivo. Es un equipo muy proactivo, con dos jugadores muy, muy grandes en la zona, como Pauste y Nikic. Pero luego los exteriores, que son los que repiten de año pasado muchos jugadores, lo tienen muy bien. Y luego en ataque, pues juegan como quiere Saulo y como quiere también Roberto González, que es un hombre que conocéis bien en la casa y que está allí. Y yo creo que juega muy dinámico, ¿no? Juega muy bien los espacios, es un equipo muy guerrero. En Menorca estuvo en el partido hasta falta de 2.5 metros, iba 2 abajo, y porque había fallado un montón de tiros libres, con lo cual estuvo en partido metido todo el partido. Además, yo creo que es un equipo de estos también, tiene un poco cosas como nosotros de no abandonar. Hubo un momento que iban abajo, pero ellos vuelven, siguen, y es un equipo que se nota está muy bien trabajado, ¿no? Y se nota también eso, el trabajo del año anterior, que eso, ahora esos equipos tienen un poquito de ventaja respecto a los demás.
Y naturalmente lo que busca Lolo Encinas es que, a pesar de enfrentarse a un equipo que juega por primera vez en la primera FEB, que tiene dilatada y contrastada trayectoria en la Le Plata o segunda FEB este año, no quiere que nadie se relaje. Van a ir a la cancha de un recién ascendido, sí, pero van a ir a jugar contra un equipo que se merece todo el respeto.
Nosotros no podemos ir ni a un recién ascendido ni a los que han bajado de ACB. En esto estoy más motivado porque es el Obradoiro o el Fuenlabrada o el Estudiantes, y con el Zamora no juegues en el Valladolid, majo. Aquí tienes 34 días y te pones las pilas con todos o aquí no podemos jugar. Y ese es el problema de esta liga, ¿eh? Que como vengas pensando en que juego contra este y las quinielas estas, el tortazo te lo llevas tú. No, vamos, si tengo que ir a un jugador a decirle que jugamos contra el Zamora y que es un recién ascendido, no, que no juegue este partido. No, ni nadie lo ha planteado así en el grupo. Estoy muy contento del grupo porque nadie... Lo primero que dijeron el martes es ¿qué quieres que hagamos de plan de partido? Que les dije, esperar el miércoles, que ahora os lo digo. Pero el resto, no. Aquí esto de pensar que el Zamora, el Obradoiro... Respetar a todos, ya os lo dije, pero miedo a ninguno, pero el respeto máximo.
Es el debut como local del Baloncesto Zamora ante su público. Un acontecimiento que ha coincidido además por calendario recibiendo al equipo que geográficamente más cerca está de Zamora. Es decir, al ambiente de baloncesto del debut como local del equipo zamorano hay que sumar que reciben a Valladolid. No por su historia, que la cima de la historia del baloncesto de este equipo de Valladolid está ahora mismo en el mismo sitio que la cima del baloncesto zamorano. Están en la misma categoría. Este Real Valladolid o Club Baloncesto Ciudad de Valladolid nunca ha pisado la ACB, con lo cual ahora mismo el tope está en el mismo sitio. Pero se espera un ambiente realmente envidiable esta tarde o mañana por la tarde a las 7:30 en el Ángel Nieto en Zamora.
Ambientazo, y por lo que estoy oyendo, hay problemas de entradas, pues, y normal. Yo juego en Zamora, en Le Plata, y siempre ha habido un ambiente, y el pabellón es pequeño, y está muy junto, y lo que hicieron el año pasado, es que el año pasado hicieron un temporadón, además jugaban bonito, es bonito para ir a ver a Zamora. Yo el año pasado vi algún partido de Le Plata, y son divertidos de ver, claro, han cogido a la gente, y joder, el debut en Primera FEB, yo... Me recuerda un poco mi debut, el debut de Iraurri en primera en la Le Boro. Yo lo he vivido, yo fui el entrenador. Y aquello era una fiesta cada día en el pueblo. Esto Zamora es su primera vez que juegan en Le Boro, pues normal. Va a haber un ambientazo, juegan el derbi contra el Valladolid. Joder, pues me imagino que el ambiente... Y ojalá vaya mucha gente también de aquí y que sea un ambiente bonito de básquet. Que somos vecinos y que lo pasemos bien y durante 2 horas seremos rivales y punto.
Y en esa rueda de prensa también ha estado el Ponce Valladolid, que ha utilizado las mismas instalaciones de Pisuerga para dar a conocer su proyecto de temporada y el balance de su campaña de socios. Ellas debutan contra Mataró. Este año la distribución geográfica de la Liga Femenina 2 es diferente. El año pasado el eje fue norte-sur, con lo cual a Valladolid le tocó viajar las 3 veces que había que viajar a las Islas Canarias. En esta ocasión el eje es oeste-este, oeste-oeste, con lo cual al Ponce Valladolid le va a tocar jugar contra equipos catalanes, aragoneses, riojanos, gallegos, asturianos, vascos y baleares, y naturalmente contra los equipos de Castilla y León. La primera cita en el pabellón Pilar Fernández Valderrama, el domingo a 1:30 contra Mataró, después de una campaña de abonados que su presidente Jesús Manso resumía así.
Pues la parecido al año pasado. Somos un club que sabemos un poco lo que podemos esperar, entonces pues de momento las expectativas son semejantes, andamos alrededor de los 200 abonados, que para un club como el nuestro, pues es una cifra yo creo que bastante parecida a la de los rivales, los otros equipos que están en nuestra categoría. Sí que me gustaría destacar que la afluencia el año pasado pues fue alrededor de 200 personas de media. Esperamos este año pues dar un salto cuantitativo hacia adelante. Yo creo que el año pasado la gente que vino a vernos, es verdad que hubo partidos de todo tipo, pero yo creo que la gente que vino salió bastante satisfecha, sobre todo por lo que queremos transmitir, que es ser un equipo fuerte, aguerrido, que lucha, que tiene su debilidad y su fuerza y su fortaleza en que somos un equipo de cantera. Queremos también resaltar que este año a los abonados del Real Valladolid ya llevamos unos cuantos que se nos están haciendo abonados, pues les hacemos un precio especial, así que sepan que por 10 euros todos los abonados del Real Valladolid pueden hacerse abonados del Ponce y venir a vernos todos los domingos. Es una liga de 13 jornadas, bonita de ver, un pabellón estupendo en el Pilar Fernández Valderrama. Los horarios pues son 12, 1:30, yo creo que es un buen plan para el domingo por la mañana.
Y había que hablar también del aspecto deportivo. Su entrenador, el primer entrenador, Chuchi Fernández, hace previsiones para la temporada que se avecina.
Los equipos que tienen ese presupuesto y esa ambición de ascender, sí, se han reforzado mucho, claro, porque es su objetivo. Y nosotros pues estamos ahí, en esa pelea de estabilizarnos, como decía Jesús, en la categoría. El año pasado yo hablaba de dos divisiones porque ahora era básicamente la mitad. La mitad de los equipos tenían unas aspiraciones y la otra mitad los otros. Es decir, de 14 para 7 pueden estar. Yo creo que este año se ha reducido el grupo de equipos que están con esa ambición y con ese propósito de ascender. Se ha reducido. Yo bajaría de esos 7 a lo mejor a 5 como mucho. Pero creo que se han reforzado mucho. Mucho, mucho. Y el resto, pues bueno, vamos a estar ahí en una pelea muy, espero que muy igualada y que seamos capaces de triunfar.
Una pelea para la cual sigue contando con una plantilla íntegramente canterana.
Mira, este año del equipo junior del año pasado han subido 3 jugadoras, que son las 3 bajas que tenemos con relación al año pasado. Tenemos 3 jugadoras del 2006 en la primera plantilla. Pero es que tenemos otras 3 del 2005 del año anterior, otras 2 del 2003, en fin, todas nuestras jugadoras, pues son eso, las que van saliendo de la cantera. Y depende un poco, al no ser profesionales ninguno, pues depende un poco de las circunstancias familiares o personales de cada una. Una se ha ido a estudiar fuera, la otra ha tenido que dejar por trabajo, la otra, bueno, no ha acabado de salir de una lesión que tal y no puede seguir.
La matinal del domingo tiene también como otro plato fuerte el derbi de rugby a las 12 en Pepe Rojo. El BRAC recibe a El Salvador, jornada número 1 de Liga. Entrenadores, Diego Merino, cuenta con que el Chami puede tener cierta ventaja de cara a este partido.
Ellos seguramente hayan visto el partido, hayan detectado estos errores porque creo que fueron muy, muy visibles y seguramente yo intentaría castigarlos. Sí que metería intensidad en todos los puntos de encuentros, muchísima intensidad. Sí que intentaría meternos en nuestro campo con el pie, muy sencillo, tampoco sin tener que utilizar muchas fases del juego. Sí que eso, buscaría enseguida el pie y meter presión. Sí que buscaría penalizar esos golpes de castigo, ir a palos y meter distancia y meter presión. Yo sí que lo haría.
Pues es casi inédito que un entrenador le diga al rival cómo afrontaría el partido contra sí mismo, haciendo ver que conoce perfectamente las partes, las zonas frágiles y las debilidades que tiene su propia plantilla. Y Álvaro Gorostiza, técnico de El Salvador, admite efectivamente que ellos han tenido tiempo, más tiempo sin competir para preparar esta pretemporada, y también da las claves de lo que espera de sí el partido.
Un partido diferente en la ciudad, un partido diferente también para nosotros, en el que todo el mundo tiene un poco más de presión y se vive el rugby de otra manera. El BRAC se ha reforzado en bastantes puestos, sigue siendo un equipo muy físico, un equipo que en las fases de conquista está destacando. Lo hemos podido ver en la Supercopa, tanto el MOL como la Melé han sido muy estables. Así que va a ser un partido muy duro, un partido que el que más errores cometa lo va a pagar claramente, y espero que estemos al nivel para poder competir y llevarnos el partido.
Y balonmano, doble cita en el día de hoy, 8 de la tarde, Huerta del Rey, ida de la European Cup femenina entre el Aula Valladolid Caja Rural y el Farzai de Kosovo. Y a las 9 de la noche, 9 y media, mejor dicho, lo puedes ver si estás abonado a la Liga Sport, a la Liga Plus, el Atlético Valladolid visita la cancha del Balonmano Granollers, un equipo al que ayer hacía una perfecta radiografía David Pisonero.
Esta temporada lo que tiene, yo creo que son jugadores, está con Antonio en la primera línea como estaba, pero bueno, tiene las novedades de Tarsi y de Moyano ahí en la primera línea, ¿no? Yo creo que son dos jugadores, como hemos visto, Tarsi, pues un excelentísimo jugador, Moyano también lo demostró en Nava, pero son dos jugadores que deben acoplarse, ¿no? Lo que sí que es verdad es que a nivel individual, pues son dos jugadores que dan, ¿no? En los momentos cuando realmente la táctica empieza a contar menos y el partido se dirime más en el uno contra uno, en la cercanía, mucho más en ese tipo de esos son ese tipo de jugadores que lo solventan con una acción directa, ¿no? Eso lo siguen teniendo, pero a mayores el crecimiento de Ferran, Gerard Domingo está dando muchísimo, Antonio está, así que la primera línea en ataque, si todo esto se le sumas toda la aportación que da Montoya dentro y lo bien que está jugando Víctor, hacen un cóctel espectacular, ¿no? Es decir, que en ataque yo creo que siguen siendo el mismo equipo, con los mismos recursos, con gran cantidad, un amplio espectro de juego, y defensivamente a lo mejor es un poco lo que más les está costando, ¿no? No tienen tanto aporte detrás, es Tarsil que está defendiendo también un poco el centro en emergencia, pero sigue estando Oriol, sigue estando Víctor, siguen dando minutos de calidad. Evidentemente son un proceso de cambio, pero bueno, sigue siendo Granollers, ¿no?
Ahora sigue escuchando todo lo que te interesa en la tarde aquí en COPE con Pilar García Muñiz.